Esta mañana por fin volvemos a nuestros estudios del libro de Mateo. Y nos quedamos en Mateo capítulo 15, si gustan buscar en sus Biblias, Mateo capítulo 15. Y nos toca ahora considerar Mateo 15, del versículo 1 al versículo 20. No vamos a leer esta porción del Evangelio, se trata de lo mismo que leímos en Marcos capítulo 7, exactamente el mismo incidente. Creo que este pasaje de Mateo nos impresionaría más si fuéramos judíos. Sin duda alguna nos impactaría más en lo que pasó aquí con los fariseos y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. De todas maneras hay que estudiarlo con mucha atención y creo que vamos a encontrar muchas lecciones muy valiosas. Entre otras podemos ver en este pasaje que nuestro Señor Jesucristo nos enseña qué es más importante, la tradición o la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos enseña aquí, ¿de dónde proviene el pecado? ¿Realmente es algo exterior, es algo interior? ¿Por qué pecamos? ¿Cuál es el origen, la fuente del pecado? ¿Qué creía nuestro Señor Jesucristo en cuanto a los 10 mandamientos? Vamos a aprender algo de esto en este pasaje. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para con aquellas personas que se aferran a sus creencias falsas? ¿Qué debemos de hacer? ¿Debemos de seguir? ¿Qué debemos de hacer? Vamos a aprender algo de esto, de este pasaje, y al profundizarnos un poquito vamos a encontrarnos con algunas lecciones también muy prácticas. Este incidente lo vamos a dividir en 5 episodios, que son los 5 puntos principales del mensaje. El primero, la Inquisición de los fariseos. La Inquisición de los fariseos. Segundo, la contestación de nuestro Señor. El tercero, la instrucción a la multitud. El cuarto, la reacción de los fariseos. Y el último, la explicación a los discípulos. No vamos a terminar todos estos puntos esta mañana, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Bien, en el primer episodio, el primer punto, nos encontramos con la Inquisición de los fariseos. Vean el versículo 1 y el versículo 2, Mateo 15. Entonces, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Los escribas de este versículo eran los abogados, los licenciados del tiempo, eran expertos en la ley de los judíos. Y muchos de esos escribas pertenecían a la secta, al grupo de los fariseos. Ahora, con esta palabra no se imaginan, ¿verdad?, los fariseos yaquis que andan en nuestros días, en este tiempo de cuaresma, con sus máscaras y sus tamborcitos, ¿verdad?, y sus látigos y los botecitos de esos pidiendo dinero. Esa es una tradición totalmente sonorense, eso no existe ni existe en ninguna otra parte del mundo más que aquí en Sonora, donde están los yaquis. Creo que en Arizona también hay un grupo de estos yaquis. Pero en ese tiempo, los fariseos no eran esas personas. En ese tiempo, los fariseos eran los más religiosos, los más, según ellos, los más santos. Muchos de ellos eran sacerdotes en el templo. Según ellos, seguían al pie de la letra todas las leyes judías, todas las reglas. Y como vamos a ver, en su celo por la religión de Dios, exageraban tanto que muchas veces añadían tradiciones, añadían supersticiones para parecer más santos. El primer versículo nos informa que esos escribas y fariseos eran de dónde. Entonces se acercaron a Jesús esos ciertos escribas y fariseos, ¿de dónde? De Jerusalén. Por eso es muy importante, es notable esto. Que nuestro Señor Jesucristo se encontraba en Capernaum, en Galilea. Eso quiere decir que estos escribas y fariseos habían viajado más o menos unos 190 kilómetros, y sin un 4x4, muchos de ellos a pie. ¿Pero por qué? ¿Era una visita de cortesía? ¡No! ¡Era una inquisición! Venían a criticar a nuestro Señor Jesucristo. Lo que había pasado, nuestro Señor Jesucristo, en ese tiempo, en ese entonces, ya había llegado a su último año de su ministerio. Era su último año. Su fama se había extendido tanto, aprendimos que Herodes se sorprendió y pensó que era Juan el Bautista resucitado. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo había hecho muchos milagros, había predicado el Evangelio, aún sanado a ciegos, mudos, endemoniados y leprosos, pero se hizo muchos enemigos aún así. ¿Por qué? Porque decía él, se consideraba mayor que Salomón. Se consideraba mayor que el templo, mayor que Abraham, el padre de los judíos. Y además, hizo algunos de sus milagros un día de reposo. Y eso, ¿cómo se hizo de enemigos por eso? Y una vez, Muchos de ellos vieron a sus discípulos en un campo quebrantando el día de reposo, comiendo unas espigas de cebada o de trigo. Pero ¿cómo? En día de reposo. Y por eso se hizo de muchos enemigos. Entonces fueron a investigar. Muy probablemente los líderes de Israel mandaron a un grupo, como enviaron a un grupo, una comisión de Jerusalén a investigar a Juan el Bautista. Los que apuntan ahí, escriban Juan 1:19. Ellos también mandaron una comisión de fariseos y escribas y sacerdotes a investigar a Juan el Bautista, como estaban aquí investigando en una no tan santa inquisición a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Para mí este versículo es trágico. Increíble, qué triste. Dice el versículo, entonces se acercaron a Jesús. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Se acercaron a Jesús, fíjense. Pero para criticarlo, se acercaron en una inquisición, para acusarlo, para condenarlo, para buscar maneras de cómo acusarle, para matarle. Increíble, y los expertos en el Antiguo Testamento, personas que sabían de memoria Isaías capítulo 53 y estuvieron tan cerca de Cristo, lo vieron con sus ojos, vieron sus milagros, escucharon sus bellas palabras de vida, pero su corazón estaba lejos de él. No creyeron en él, no lo amaron, no le recibieron, todo lo contrario, lo odiaron y lo odiaron más. Qué triste es pensar de alguno de ustedes que están cerca de Jesús en este día, que vienen a la iglesia, pero ustedes están lejos de Dios. Qué triste y qué trágico. A lo mejor vienes a los cultos, vienes a los servicios, a lo mejor escuchas los himnos y te gustan, a lo mejor has escuchado su evangelio, pero te vas de aquí criticando. Tal vez no criticando a Cristo, pero criticando a los hermanos, que realmente es lo mismo. O a lo mejor no te vas criticando, pero te vas sin creer en Cristo, sin amarle y adorarle más. Es lo mismo que hicieron los fariseos. Qué trágico, qué triste. Tan cerca estás, pero qué lejos estás de Cristo. Qué lejos está tu corazón. Así como para mí es una historia también increíble de los ladrones crucificados a un lado en el Señor Jesucristo. Uno sí creyó, pero el otro no creyó. Tan cerca de la cruz. Él escuchó a Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él escuchó a Cristo, Eli, lama sabactani. Él vio la sangre cubriendo a Cristo. Él vio la corona de espinas. Él vio la ternura y la inocencia de Cristo en la cruz. Y no creyó. Increíble. Y así estos escribas y fariseos de Jerusalén, ellos sí que estaban en el templo, sabían del templo y veían los altares y sabían muchas cosas, pero lejos. Lejos de Cristo. Qué triste. Esos fariseos en su inquisición luego lo encontraron un problema. Nos dice el versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ahora, cuando los fariseos aquí hablan de las tradiciones de los ancianos, no se imaginen que está hablando de los ancianos de la iglesia. Tampoco se refiere a unas personas mayores de 90 años que vivían en Jerusalén. No, se refiere a las supersticiones, reglas y leyes que ellos habían recibido de sus antepasados religiosos. Según ellos, Moisés no tan solo recibió la ley escrita. Según ellos, Moisés también dejó ciertas leyes no escritas, es decir, orales, que fueron pasadas y memorizadas de generación en generación por los rabíes y los maestros y ancianos de Israel. Y después recopiladas, por cierto, en lo que ahora conocemos como el Talmud o el Mishnah. Pues el caso es, en nuestro pasaje, tenía que ver con una tradición de los ancianos que decía que a la hora de comer uno se debe lavar las manos. Ahora, esto suena como algo bueno, algo higiénico, por supuesto. Pero no se trata de que querían que comían con las manos sucias. Pero esa tradición se trataba de otra cosa. Vean Marcos otra vez, capítulo 7, versículo 2. Ahora sí, vamos a poner más atención a este capítulo de Marcos, porque ahora nos interesa saber de qué se trataba esto. Marcos capítulo 7, el versículo 2 nos explica. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos, ¿qué? Inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sí que muchas veces no se lavan las manos, no comen. volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y no crean que se las lavaban nada más antes de comer y ya. Según la tradición de los ancianos, tenían que lavárselas antes y también después de comer. Y los más extremistas se las lavaban a la mitad de la comida. Pero la clave aquí es entender lo que significa esa palabra inmunda, manos inmundas. Es decir, ceremonialmente contaminadas de pecado. Según ellos, espiritualmente las manos estaban contaminadas de maldad, de corrupción. Vamos a suponer que usted era un judío de ese tiempo y usted iba a la plaza y era donde tenían como un tianguis, ¿verdad?, de ropa y de comida y como un mercado. Ahí uno compraba el mandado. Y usted compra un pescado ahí. Pero al agarrar el pescado, usted no sabe si otra persona también lo había visto y lo había tomado entre sus manos. Y tal vez esa persona no era un judío, un gentil, o era una prostituta, o una persona de la calle, alguien que había hecho una maldad, algún pecado, algún publicano, como veíamos de Mateo. Al tocar ese pescado con sus manos se contaminaban de la maldad de esa persona. Y por eso tenían que lavárselas en un ritual especial, que se lavaban no solamente la mano, se lavaban hasta el codo, y literalmente muchas veces significa a puñetazos, muy, muy, muy cuidadosamente, escrupulosamente. Según ellos, así se quitaban de esa contaminación, de ese pecado que habían adquirido por tocar ese pescado. Y si comían sin lavarse, se contaminaban con ese pecado. Ese pecado entraba a su cuerpo y a su alma al publicano, la ramera, el pecador que había tocado ese pecado. Y esto, por supuesto, era muy grave. Muy grave era eso de no lavarse las manos. Es más, según el Talmud, según las reglas de ellos, era tan grave como cometer adulterio y asesinato. Si tan grave era no lavarse las manos, fíjense. Se cuenta de un rabí. Estaba en la cárcel, estaba en la prisión. Y con el agua que le daban, prefería lavarse las manos que tomársela y no morir de sed. Fíjense. Es más, había un dicho entre los judíos. Uno que se lava las manos, habla hebreo y repite sus filacterias, tiene el cielo asegurado. Eran las reglas de ellos. El que lavaba las manos y hablaba el hebreo y repetía esas porciones de las escrituras en sus filacterias, tenía el cielo asegurado. Según ellos entonces, lavarse las manos era la cuestión de estar limpios delante de Dios para ser recibidos por Dios. Un comentario práctico de este versículo antes de ver la contestación de nuestro Señor. ¡Qué vana es la religión! ¡Qué vana es la religión basada en no lavarse las manos! ¡Qué vana es la religión que está basada en cosas exteriores! La verdadera religión va más allá de rituales, va más allá de vestirse de cierta manera, o no comer carne en ciertos días, o ir para allá y para acá, o postrarse 3 veces al día y dar limosna. El apóstol escribe en Romanos, la religión cristiana se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se imaginan ustedes a un judío que creía estas cosas? Y es muy sincero. Hubo muchos judíos muy sinceros en cuanto a esto. Muy sinceros siguiendo esas reglas y tradiciones de lavarse las manos. Se las lavarían con mucho cuidado. Antes de cada comer el desayuno, la comida y la cena. Y si iba a los tacos. Bueno, no había tacos en ese entonces. Pero lo que fuera allá en el mercado. Muy cuidadosamente se las lavaban, ¿verdad? Pero en la noche, si le entraban las dudas, ¿se imaginan? Si le entraban las dudas en la noche. Y si no me las lavé bien. Y se acostaba con esos pensamientos y luego soñaba. Michelle, ¿verdad?, nos cuenta que muchas veces sueña que ya llegó nuestro Señor, que ahí viene, y lo del juicio. Muy interesante los sueños de Michelle. Pero imagínense que soñaba este hombre, que llegaba el día del juicio, y que estaba delante de Dios, y era una pesadilla tremenda, no se había lavado las manos bien, y ahí está llorando, y con remordimientos, y temblando, ¿me recibirá Dios o no?, porque me lavé las manos. Qué terrible es eso. Gracias a Dios que podemos dormir en paz, podemos dormir a gusto, sabiendo que nuestra salvación no depende de lavarnos las manos antes de comer, No depende si venimos con corbata a la iglesia y tomamos la Santa Cena. Ni depende si vivimos a la perfección, oramos mucho, o leemos mucho, o creímos, o nos arrepentimos a la perfección. No se trata de eso. Nuestra salvación está garantizada 100%, 1000%, 10,000, 1,000,000, infinitamente por ciento, porque Cristo, nuestro representante, vivió a la perfección. Es por eso que tenemos confianza del cielo, porque Cristo murió por nuestros pecados. Nuestro perdón es seguro porque su sangre ya fue derramada en la cruz por nosotros. Y con esa preciosa sangre, Él intercede eficazmente por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Escúchame esta mañana. Ese es el Evangelio. Aquí puedes tener tu paz. No depende de mis obras. Depende de las obras de Cristo. No depende de mis esfuerzos, o si voy a Magdalena de rodillas, o si voy a Israel, o si voy a la Meca, o si me posto, o cómo no, esto hago, esto hoy. Se trata de lo que hizo Cristo. Es ahí donde encontramos paz. Porque ¿quién de nosotros tiene un arrepentimiento perfecto? ¿Quién de nosotros tiene buenas obras perfectas? ¿Quién de nosotros tiene una fe perfecta? ¿Quién ora a la perfección? ¿Quién lee como debería de leer? Ninguno de nosotros. Pero Cristo es nuestro representante. Él es nuestro mediador y Él es nuestro intercesor. Ese es el Evangelio. Bueno, en los versículos 3 a 9 nos encontramos con la contestación de nuestro Señor. La contestación de nuestro Señor. Respondiendo Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nuestro Señor contesta la pregunta específica sobre lavarse las manos un poquito más después. Pero sabiamente, Él primero confronta a los fariseos con el problema principal de sus tradiciones. El problema principal de los fariseos, nos dice en el versículo 3. Respondiendo, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ese era el problema principal. En el versículo 6 nos dice la última parte. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El problema es que las tradiciones religiosas quebrantan e invalidan los mandamientos de Dios. O como leemos en Marcos 7:8, también aquí está muy claro. Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ese era el problema principal. Invalidaban, cancelaban, anulaban el mandamiento de Dios. Ahora escuchen muy bien en cuanto a esto, por favor. Toda tradición religiosa que no está basada en las Escrituras invalida el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Bueno, apunten por favor y lean Deuteronomio 4:2. Esos versículos son súper importantes en cuanto a la religión y la diferencia de nuestra religión con otras religiones. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 2. Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 2. Muy bien, les voy a pedir que lo lean en voz alta todos juntos. Muy bien, todos juntos en voz alta, que los escuchen a través del internet. Todos juntos fuerte.
No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené.
Y también 12:32, Deuteronomio 12:32. Fuerte en voz alta, Deuteronomio
capítulo 12 y el versículo 32. ¿Listos?
Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás.
Muy bien, y yo les leo de Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto es muy práctico, hermanos. Todo lo que necesitamos para la vida y la vida, todo lo que necesitamos de cómo adorar a Dios y cómo vivir vidas que le agraden a Él, está aquí en la Biblia. Está aquí en la Biblia. Si en nuestra religión le agregamos cualquier otra cosa, otra tradición, otra superstición, estamos agregándole a su palabra. Y esto es muy grave. Estamos diciendo que su palabra no es perfecta. Estamos negando, según de Timoteo 3, 15 al 17. Escuchen bien, por más sinceros que sean, por más sinceros que seamos, por más buenas que sean nuestras intenciones, si le agregamos la palabra, estamos quebrantando, invalidando el mandamiento de Dios. Y caemos en el error de los hijos de Aarón. Ojalá que conozca esa historia. Si no la conoce, qué dramática. Le dedico 10 en el carro y la lea esa tarde. Le pido capítulo 10. Los hijos de Aarón no eran unos hippies que quisieron profanar el templo. Los hijos de Aarón eran sacerdotes. Eran los que seguían en línea para ser los sumos sacerdotes. Pero esos hijos de Aarón tomaron un incienso. Querían andar buscando a Dios. Iban a orar al templo, pero con un fuego el cual Dios no les mandó. ¿Y qué les pasó? Dios los fulminó. ¿Por qué? Porque Dios no había mandado ese incienso. Tenemos que adorar a Dios como Él lo dice y nada más como Él lo dice. Y ese era el problema de los fariseos. Agregaban, con esas tradiciones y supersticiones, agregaban a las leyes de Dios. Ahora, en los versículos 4 y 6, ¿no? Nuestro Señor les da una ilustración, un ejemplo de cómo hacían esto. Mateo capítulo 15, el versículo 4 y el versículo 6. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Nuestro Señor primero le cita lo que Dios mandó. En Éxodo 22, se lo leímos en esta mañana, uno de los 10 mandamientos, el quinto. Y también un apéndice de ese mandamiento que se encuentra en Éxodo 21, 17, donde dice que dentro de honrar a nuestros padres, si alguno de nosotros le dice una mala palabra a un padre o a una madre, si alguno maldice al padre o a una madre, tiene que morir. Tanto es el honor que le debemos a los padres. Ahora, el versículo 4 comienza, note, porque Dios mandó. Y comienza el versículo 5, pero vosotros decís. Esa es la diferencia. Dios manda, pero ustedes dicen esto. Dios dice esto, pero los hombres dicen esto. Dios dice esto, pero ustedes están diciendo esto. A lo último, de eso se trata. O Dios o nosotros. O lo que dice Dios o lo que dices tú. De eso se trata. Eso es lo crítico. Pero notemos la tradición que cita nuestro Señor. Verán qué cruel. Imagínense a un judío de ese tiempo. Sus padres, unos humildes campesinos, se esforzaron mucho para mandar a su hijo a que estudiara en Jerusalén, en las mejores escuelas de Jerusalén. El hijo crece, estudia en Jerusalén, le va muy bien, logra mucho, se casa con una mujer rica, tiene mucho dinero. Sus padres llegan a saber que su hijo está muy bien, que es rico ya, y van a buscarlo. Necesitan ayuda. Pero el hijo sabe que ahí vienen los padres a visitarlo. Él se ha hecho muy rico, pero también se ha hecho muy tacaño, muy avaricioso.
no va a compartir su dinero con nadie, ni con sus padres pobres, que necesitan su ayuda. Lo visitan sus padres y le piden al hijo. Pero el hijo, en vez de ayudarles, le dice, ven a esta casa, ven mis propiedades, todo mi dinero es corbán. Es decir, lo he ofrendado a Dios, lo he consagrado a Dios, no les puedo ayudar. Y legalmente, de acuerdo con los escribas y fariseos, no les tenía que ayudar aunque fueran sus padres, porque él había dicho la palabra corbán. Basta decir la palabra, pronunciar la palabra, y no tenía que ayudarles. Marcos capítulo 7 y versículo 11. Y no importaba si lo había dicho airado, enojado y gritando, no importaba eso. Siempre y cuando había dicho la palabra corbán, ya no tenía por qué ayudarles. Los padres no podían alegar y no podían hacer nada. Y esto era muy común, muy común. Llegaba un cobrador, las personas tenían su dinero. Y el cobrador sabía, tienen dinero. Pero las personas decían, es que es corbán, es corbán. Y no pagaban las deudas. Con su tradición, a nombre de la consagración a Dios, invalidaban los mandamientos de Dios. Y eso es más que un ejemplo de lo que hacían. Marcos 7:13 nos dice nuestro Señor Jesucristo eso. Ahora, lo peor del caso, fíjense, es que esa fortuna, el hombre no la tenía que llevar al templo. Todo lo que había consagrado, no tenía que darlo a Dios. Lo podía usar en cualquier cosa. Lo podía vender a sus amigos, lo podía invertir. Pero nada más por decir corbán, no tenía que usarla para con sus padres o para cualquier persona que había dicho esa palabra. Qué feo, qué trágico. Y así invalidaban el mandamiento de Dios de honrar y ayudar a sus padres. Obviamente no es malo consagrar cosas a Dios, pero es un gran pecado consagrar cosas a Dios para no compartir con los necesitados. Y es un gran pecado consagrar cosas a Dios y no cumplir el voto al Señor, pero gastarlo en deleites. Y eso es lo que hacían esos escribas y esos fariseos. Con razón nuestro Señor Jesucristo los reprendió tan fuertemente usando las palabras de Isaías, versículo 7 y versículo 9, hipócritas. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, nuestro Señor no tuvo miedo de decirles la verdad a los fariseos, los hipócritas. Y después vamos a ver algo de la reacción de los fariseos. Y los discípulos, hipócritas, hipócritas, les dijo. Vamos a estudiar más de esto cuando lleguemos al capítulo 23. 7 veces les dijo, hipócritas, hipócritas, unas víboras, les dijo, hipócritas, hipócritas. Pero de estos versículos noten las siguientes enseñanzas. Primera, que si estás listo para criticar a los demás por cosillas exteriores, es cierta evidencia de hipocresía. Si estás listo como los fariseos a criticar y a excomulgar, fíjense, excomunicaban los que no se lavaban las manos. Por cositas exteriores, eso es evidencia de hipocresía. Leemos en Mateo capítulo 7 y el versículo 3. Mateo capítulo 7 y el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la pajita, la paja del ojo de tu hermano. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto, hermanos. Una persona que es humilde, que es sincero, un cristiano de verdad, que ha reconocido qué tan pecador es y qué tanto lo ha perdonado Dios, no va a andar buscando los errores y las fallas de los demás. Es más, va a cubrir multitud de pecados. Fíjense, ¿ya viste que el hermano no pudo encontrar a Nahum? El hermano Paco le dijo que le llegara, ¡no pudo encontrarlo! Todo el servicio buscando, no lo pudo encontrar. Sería un tema de servicio de oración. peso que ser un fariseo. Segunda enseñanza. Lo importante no es tanto lo que dices, pero el estado de tu corazón. Lo importante no es tanto lo que dices, pero el estado de tu corazón. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tú puedes recitar versículos de memoria, el Salmo 25, 1 Pedro 1, 13, 14, 15. Puedes cantar, orar, puedes enseñar, dar un testimonio, saludar a los hermanos con un que Dios te bendiga, hermana. Pero estar lejos, muy lejos de Dios. Lo principal es nuestro corazón. Lo principal es que nuestro corazón esté bien con Dios. Los hombres ven lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Lo importante es que nuestro hombre interior esté bien reconciliado con Dios, que la intención de nuestro corazón sea alabar y agradar a Dios. Para mí lo que más me consuela en cuanto a esto, hermanos, es, tal vez yo no cante como Pavarotti, tal vez yo no hable como Demóstenes, pero Dios conoce a mi corazón. Dios sabe que yo le amo, que yo le ando buscando, que yo creo en Él. Y eso es lo más importante del mundo. Eso es lo que te salva, lo que está en tu corazón. Ahora, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Cómo acercas tu corazón a Dios? A través de Cristo. Nos dice Hebreos capítulo 7 y el versículo 25. Hebreos capítulo 7 y versículo 25. Cuando Cristo permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Acercas a Dios, acerca tu corazón a Dios a través de Cristo, su Evangelio, que es lo que te dice Él, que creas en Él, que te arrepientas, que le busques. Eso se trata. En último lugar, en cuanto a esto, si honras a Dios con tradiciones humanas, es en vano. Si andas buscando honrar a Dios con tradiciones humanas, eso es totalmente en vano. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por más sinceras que sean las intenciones, por más buenas que parezcan las obras, si no son bíblicas, son totalmente en vanas. Pero es que mi abuelita, fíjense, mi tatarabuelita creía. ¿Cómo lo tenía fe a Judas Tadeo? Yo también. Es que siempre hemos comido marisco los viernes, siempre, desde que yo me acuerde. Pero es que San Crisóstomo escribió. Pero mira, mi vecina puso una ranita así en los elefantitos. Y verás cómo le cambió la suerte, verás que bien le van el negocio. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en las Escrituras? ¿Dónde nos ordena Dios eso? No, hermana, no, hermano, no vivas según supersticiones, no vivas según tus imaginaciones, según las tradiciones de los hombres. Tú vive según la palabra de Dios. Los fariseos se aferraban a las tradiciones. Tú aférrate, abrázate fuertemente en las promesas de Dios. Eso es lo único que nos puede dar esperanza y paz al final. A Dios mediante, después vamos a terminar este pasaje. Vamos a terminar con unas lecciones prácticas de los versículos que hemos visto. Primera, que Cristo defiende a sus discípulos. ¿Notaron? Los fariseos y los escribas dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Nuestro Señor Jesucristo no contestó, bueno, era quien pregunté a ellos. No contestó así. Nuestro Señor Jesucristo los defendió. Así como el Señor defendió a Job, así nos defiende a nosotros del diablo. Vengan los fariseos, venga Moisés, venga el diablo, venga nuestra conciencia y nos acuse. Cristo, nuestro abogado, nos defiende. Y por su sangre, Él siempre gana nuestro caso. Siempre. Segunda, que a la hora de comer, hermanos, lo que santifica la comida no son las manos limpias, sino la oración. Vean conmigo 1 Timoteo 4, 1. Voy a comenzar a leer aquí porque aquí se mencionan algunas tradiciones que tenemos en nuestros días. Y aquí las condena el apóstol, las condena Dios. 1 Timoteo 5, 4. Y el apóstol lo pone muy fuerte porque vean de dónde vienen esas tradiciones y esas doctrinas. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y aquí está nuestro versículo. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso oramos antes de cada cosa. Tercera lección práctica. Que honrar a nuestros padres no es una simple obediencia temporal hasta los 18 años. Honrar incluye mucho más. Incluye amarlos, reverenciarlos, ayudarlos. Honrar a los padres se trata de ayudarlos en todo, hasta el final de sus vidas. 1 Timoteo 5, 4. Hay un letrero en Cuarto de Alejandra que más o menos dice: cuida de tus hijos, ellos son los que escogen el asilo de ancianos para ti. Le voy a citar este versículo si algún día me llevan a un asilo de ancianos y me abandonan ahí. 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 4. 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Cuarta lección práctica, que debemos esforzarnos a honrar a Dios de corazón. Debemos esforzarnos a honrar a Dios de corazón. Si leemos la Biblia, que no sea por tradición que la leemos, que estamos en un programa. Si venimos a la iglesia, que no sea por tradición, porque es domingo, tengo que venir a la iglesia. Si hacemos cualquier cosa por Dios, sea el aseo, o sea tomar la Santa Cena, que sea algo de corazón. Cuando cantemos, hermanos, hay que fijarnos en las palabras y cantarlas de corazón. Que el tono, el sentimiento, el volumen salga del corazón. Hay muchos himnos que cantamos y desafortunadamente son muy lentos, son muy antiguos, pero son muy buenos, la letra perfecta, en comparación con la música terrible que se está cantando en nuestros días en algunas iglesias. Pero si los cantamos, hermanos, como cantamos el himno nacional, no. Cantémoslo, esforzándonos a honrar a Dios del corazón. Eso va a cambiar nuestra perspectiva. En último lugar, que lo que hay que enseñar son los mandamientos de Dios. Lo que hay que enseñar son los mandamientos de Dios. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de Dios. Los mandamientos de los hombres son tradiciones vanas. Pero los mandamientos de Dios son rectos y alegran el corazón. Los mandamientos de Dios son perfectos, que convierten el alma, hacen sabio el sencillo, alumbran el corazón. Son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. En guardarlos hay grande galardón. Salmo 19. Oremos al Señor.